Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de diciembre de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es ¿hay alternativas para la crisis financiera mundial? Bueno, para ello contamos con la presencia del doctor Óscar Ugarte Chegalarza, un verdadero experto en el tema. Bienvenido, Óscar.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Óscar Ugarte Chegalarza es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y es doctor en Economía por la Universidad de Bergen. Es fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos y trabajó con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión de Nueva York, buscando soluciones a los problemas de la deuda de estos países. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de los cuales pues voy a mencionar solo algunos cuantos, que es 20 años después, la deuda de los países andinos, la crisis global y la regionalización, una visión desde América Latina, historia crítica del Fondo Monetario Internacional. Bien, él tiene muchos artículos, es un conferencista internacional extraordinario y por ello, bueno, nos hemos permitido plantearle que venga a hacer un programa sobre las alternativas de la crisis financiera que se están planteando a nivel mundial a través de los grupos, que si el grupo de los 7, que si el grupo de los 20, etcétera. Bueno, se ha vuelto evidente, pues, a través de las recientes reuniones del viejo G7, vamos a ponerle así, y ahorita Óscar nos va a explicar, con el nuevo G7 y hasta la del G20. Hay en ello la evidencia de un cambio global de escenarios mundiales que plantean una aguda problemática financiera. ¿Existe acaso, Óscar, un nuevo equilibrio internacional de poder financiero?
No, justamente yo creo que parte del problema que esta crisis trajo a la luz es que el viejo orden financiero ha dejado de existir. Un viejo orden financiero montado sobre la premisa que los países ricos son exportadores de capitales, los países en desarrollo son importadores de capitales y en líneas generales hay un mercado internacional de capitales centrado en Nueva York y Londres. Bueno, En los últimos 10 años, lo que hemos visto es una inversión de roles. Los países desarrollados son los importadores de capitales, los en desarrollo son los exportadores de capitales.
Cierto.
Y, sin embargo, se conserva Nueva York y Londres como los centros financieros internacionales. Uh-huh. Y esto es un sinsentido. Eso no tiene caso. No tiene caso. Lo peor del caso es que no hay ninguna perspectiva que muestre que va a cambiar el panorama. Es decir, no hay nada que indique que los latinoamericanos, los asiáticos y los africanos van a seguir financiando los déficits de Estados Unidos y de Europa y de Japón. Mientras el panorama no cambie, todo indica que estamos camino a... Bueno, todo indica que las instituciones existentes han dejado de operar, o sea, son totalmente inoperantes, y que las reglas del juego que habíamos diseñado a partir de los años 70 en la última tanda se han vuelto también inoperantes. Estamos ahora librados a un mercado libre financiero descontrolado, pero en un escenario como el que acabo de señalar. Entonces, es rarísimo.
¿Qué muestran, en todo caso, los indicadores macroeconómicos del llamado viejo G7 y el nuevo G7? Primero que nada, ¿cómo estaría conformado el viejo G7 y el nuevo G7? Uh-huh. Para nuestros radioescuchas.
Ya, el viejo G7, que es el núcleo de poder global sólido, antes, eran Estados Unidos, seguido de Inglaterra, Alemania, Francia, Canadá, Italia.
Sí.
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, Italia, Bélgica y Holanda.
Ajá.
Italia. Bélgica y Holanda. Entonces, ahí... ese G7 ya no pesa más.
Uh-huh. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Japón
y Canadá.
Ya.
Gracias.
Y entonces, ahora lo que tenemos es que esos siete eran los productos brutos internos, medidos en capacidad adquisitiva constante, más grandes del mundo. Entonces, eran el poder.
Sí.
No, hoy día... los siete son Estados Unidos, la China, la India, Alemania,
Rusia, Sudáfrica, Indonesia, Arabia, ¿no? También.
O sea, no.
No, a ver.
No. A ver, los siete son Rusia,
Indonesia.
Este es el G20.
¿Son del G20 estos?
Este es el G20, sí. Los nuevos siete son...
El BRIC.
A ver, son China, la India,
Brasil.
Rusia, Brasil, Japón, Alemania y Estados Unidos.
Muy bien.
Entonces, eso te deja a un solo país de Europa en el G7.
¿Qué país?
Alemania.
Es el único.
Es el único que queda.
Bueno.
Esa es una primera cosa.
El hegemón europeo.
Es el hegemón europeo. La segunda cosa es que deja... introduce un latinoamericano, que es Brasil, que es el hegemón de por esas sierras. Y luego, si te fijas geográficamente dónde están, el grueso está en Asia. O sea, Rusia es Asia, China es Asia, India es Asia, Japón es Asia. 4 de 7 son Asia. En consecuencia, las nuevas reglas tienen que girar en torno a los acuerdos asiáticos financieros y a sus mecanismos de exportación de capitales.
Uh-huh.
Eso fue parte de la discusión en Seúl del G20. El G20 es el grupo de países del viejo G7 y el nuevo G7, más otros más. Esos otros más son los grandes acreedores internacionales del G7 viejo.
Eso es.
Entonces, ahí está Arabia Saudita, ahí está México, ahí está Argentina. ¿Y cuál es el otro?
¿De sudamericano?
No. Pues Argentina y Brasil y Sudamérica, México, Arabia Saudita, Corea del Sur, Turquía e Indonesia.
Exacto.
Y con eso tenemos los 20. Esto nos va a colocar en un escenario nuevo. Y el escenario nuevo es si el viejo G20 está dispuesto a ceder el poder al nuevo G20. Y si el viejo G7 al nuevo G7. Y si los asiáticos están dispuestos a asumir su responsabilidad en un marco en el que ellos son los grandes financistas del mundo.
A ver, porque ¿cómo están esos indicadores macro? Yo he visto en tus trabajos que los más endeudados, bueno, son hoy los países europeos.
Así es.
Buena parte de ellos, más Estados Unidos.
Es Inglaterra.
Ajá.
En orden de endeudamientos, creo que eran...
Estados Unidos.
En términos del PIB, era Gran Bretaña. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá.
Más Estados Unidos.
Sí. Esto ha cambiado desde que escribí esto, que ha pasado un año y medio, creo.
Ajá.
Ahora, está muy endeudado Irlanda,
Portugal,
España, Italia.
Sí.
Pero que esos no estaban en la contabilidad ni del viejo G7 ni del G20. Ahí está la cosa. Pero sí son Europa.
Uh-huh.
Entonces, lo que notamos es una Europa sobreendeudada. Y una Europa que está siendo controlada por Alemania. Y Alemania tiene un juego que es distinto del juego del resto de Europa. Entonces, mientras los alemanes siguen políticas contracíclicas, igual que Estados Unidos, Europa sigue políticas procíclicas recomendadas por el Fondo Monetario. El Fondo Monetario llega a Europa de la mano de Alemania, quien le pide al fondo que llegue para asesorar la solución griega primero y luego la irlandesa, la española, la portuguesa, etcétera. Este juego alemán con Europa es un juego de fortalecimiento cara a sus vecinos, pero además es un juego, yo encuentro que es un juego peligrosísimo. Los alemanes creen, Merkel cree, que Alemania puede sobrevivir una Europa en recesión. Y Alemania no puede sobrevivir. Por más devaluación del euro que haya por los ataques a estos cambiarios, no hay ninguna posibilidad de que Alemania salga sola. Y no hay, porque el 75% del mercado alemán es Europa. Entonces, si toda Europa se para, Alemania se para.
Por supuesto.
Salvo que los alemanes crean que el altísimo nivel de consumo europeo va a ser sustituido por el nivel de consumo asiático, que es pequeño, que está creciendo, pero que es pequeño. Entonces yo no sé ahí a qué le juegan los alemanes.
Hay una cosa importante, Óscar, aquí en esto. Fíjate, ¿qué está pasando con la convergencia, la famosa convergencia de los indicadores en Europa? Alemania ha sido muy riguroso con el resto de los países para que se cumpla esa convergencia, es decir, que todos procuren tener más o menos un nivel de tasa de cambio, más o menos un nivel de tasa de interés, más o menos un nivel de salario. No están entonces contemplando esto. Si están dejando caer al resto de los países, ¿qué va a pasar? Porque se rompen las reglas del juego y esto... va a dar al traste con la unión monetaria más rápido que pronto.
Absolutamente.
O más pronto que rápido, como dicen por ahí. ¿No?
Hay varios elementos que están dando al traste con la unión monetaria. La primera es que, claro, convergencia se acabó.
¡Qué terrible!
Claro. Sí. Pero la segunda, y es un descubrimiento, yo creo que para Europa es nuevo, y para los teóricos es más nuevo. Se suponía que el riesgo cambiario del euro era un riesgo minimizado por la agregación de economías. Entonces, como tenías 12, eso minimizaba el riesgo cambiario.
O sea,
la canasta monetaria detrás del euro le reducía el riesgo cambiario. Y ahora resulta que la canasta monetaria se ve afectada por los más débiles. Entonces, Grecia, Portugal,
España,
que ya no es tan débil, pero los chiquitos han debilitado al euro. Y quien paga el alto riesgo cambiario son los grandes. Entonces ya no le interesa. Digamos, si tú eres Mercedes-Benz, por decir un ejemplo, o BMW, y estás sentado en Berlín o en Frankfurt, y te fondeas en Londres porque la tasa de interés es más baja, el riesgo cambiario del euro es tal que la tasa de interés ya no es más baja. O sea, ya tu costo de capital
es más alto.
Y entonces, si tú eres una empresa grande alemana, te preguntas, ¿y para qué demonios tenemos el euro? Devuélvame el marco y yo hago mis operaciones directamente y que el resto opere solo. Esa es una. La otra, a la inversa, es si tú eres un chiquito y estás endeudado hasta las calangas, lo que quieres es reestructurar tus deudas para que no se repita la historia de América Latina, que es que te bajan el salario un año, dos años, tres años, cuatro años. Cuando llegas al décimo año, llega alguien del Tesoro de Estados Unidos y dice, bueno, ya, ahora sí vamos a reestructurar la deuda. No, pues. O sea, yo creo que ellos son países desarrollados, tienen poder político y pueden, los chiquitos dentro de Europa, pueden exigir de una vez reestructurar sus deudas sin seguir bajando los salarios y salir adelante. Eso implica salirse del euro, reestructurar sus deudas y volver a la canasta.
Está muy forzado.
Entonces está el problema de Europa, está espantoso. Lo peculiar sí. Es que esto ocurre en el contexto de un Estados Unidos muy debilitado.
Ajá.
Y entonces tenemos un espejismo. Que es que el espejismo es que hay un dólar fuerte frente a un euro débil. Y el dólar no está fuerte. El dólar está débil. Porque si tú estás emitiendo 600 mil millones de dólares a un ritmo de 35 mil millones mensuales, mensuales.
Uh-huh.
Lo que estás haciendo es inyectando liquidez sin soporte productivo.
Ese es el problema.
Y ese es el problema de Estados Unidos. Uh-huh. Y ese 5% del PIB de Estados Unidos es 1% del PIB mundial. Esto tiene toda clase de problemas. Es decir, uh-huh. Estás generando un dólar débil, pero frente a un euro más débil, aparece como dólar fuerte.
Sí.
Ese es un tema que para los asiáticos es muy importante. Porque los asiáticos, cara a eso, no quieren fortalecerse tanto que salgan de la competencia internacional.
Es muy verdad.
Entonces, los asiáticos que están... Los asiáticos tienen un acuerdo monetario entre ellos. Y que en consecuencia la relación entre ellos se mantiene relativamente estable.
Uh-huh.
De acuerdo cambiario.
No es ¿entre Japón, China?
Entre China,
ajá.
Los del ASEAN, sí.
Ajá.
El ASEAN más tres,
ajá.
Tiene un acuerdo cambiario.
Ajá.
Y entonces cuando ellos se mueven, tienen una canasta asiática.
Ajá.
Y esa pequeña canasta, bueno, tiene 13 monedas, esa canasta casi no se mueve, ¿cierto? Si uno sube, el otro baja, la suma total de la canasta es imperceptible, casi no tiene movimiento.
¿Cuál sería el secreto de los asiáticos frente a los europeos en términos de canasta? Vamos a decir
que
aquí...
no tiene banco central único.
Ese es
el problema de Europa es que se fue demasiado adelante.
Uh-huh.
Si los europeos hubieran quedado con el sistema monetario europeo como lo tenían, haciendo los ajustes de tiempo en tiempo sobre inflación y crecimiento, no les hubiera pasado esto.
Bien, entonces ha habido una serie de estrategias quizá no tanto mal pensadas, sino estropeadas o limitadas por algunos otros países. Yo digo aquí, yo no sé, no creas que tengo delirio de persecución, pero siento que Estados Unidos ha entrado a debilitar. Mira, a ver, el papel que juegan las calificadoras y la banca de inversión en este terreno.
Claro, las calificadoras en particular, porque además son cuatro.
Explica, por favor, bien, qué cosa es una calificadora y el papel que juega. Me lo han pedido.
Además, son cuatro empresas calificadoras de riesgo.
Uh-huh.
Son Fitch, Moody's, Standard & Poor's y...
Fitch,
Moody's, Standard & Poor's y... ¿Pricewaterhouse?
Sí.
Ya, son cuatro. Estas cuatro lo que hacen es califican cómo está una economía.
A través de sus propios indicadores macro.
Sí, sí, tienen uh-huh. sus indicadores y tienen un manual,
uh-huh.
un manual que yo uso en clase, un manual básico. Y hacen cálculos sobre cómo le va a una economía. Entonces dicen... De tiempo en tiempo, a la economía tal le va bien, mal, a medias, y según sea, tienen calificaciones A, B, C, D. Estas empresas son las mismas que cuando los bancos comerciales estaban con hipotecas basura.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Uh-huh.
Y estos bancos estaban vendiéndole esas hipotecas basura a bancos de inversión para que estos a su vez hicieran... instrumentos de deuda colateralizados, ellos le preguntaban a los bancos, ¿y cómo ve usted la hipoteca? Y el banco le contestaba, bien. Y ellos le ponían calificación A. Y así lo pasaba con calificación A al banco de inversión, quien a su vez emitía un bono con calificación A.
¿Qué por importancia eso no, tienes?
Eso nomás uh-huh. sí. es razón para haberla cerrado. Nomás eso. Porque eso es colusión.
Es colusión.
Eso es colusión. O sea, la calificadora no puede estar coludida con un banco.
Pero esto ha ocurrido.
Y esto ocurrió. Y pasó.
En Estados
y no
Unidos.
Fueron castigadas. Uh-huh. Y no fueron castigadas.
Por eso quizá no hubo a tiempo una corrección.
Claro.
Pararles el alto.
Pero además no hubo, nos metieron en el problema que nos metieron. Ellos son los sí. responsables de la emisión de los bonos con calificación A sí. cuando eran bonos basura. Ellos no sabían que eran subprime, pero hubieran tenido que saber. Ese era su negocio, era saber. Bueno, estas calificadoras
también
son
califican
las mismas
a todo el mundo.
Que califican al mundo, a los gobiernos, a las empresas, etc.
Ajá.
Y entonces, lo que ha pasado en la última temporada es que cada vez que se acerca el vencimiento de los bonos de un país europeo, ellos salen un par de semanas antes y advierten sobre el problema de la calificación de riesgo del país. Por ejemplo, y hay una que yo seguía en clases, que fue Grecia, dijeron, los bonos de Grecia se convierten en bonos chatarra.
Así de buena esa primera.
Así. Y entonces eso provocó una estampida contra los bonos griegos, que provocó un alza de la tasa de interés, que provocó la presión de Grecia para que el Banco Central Europeo les diera el dinero, y provocó los ajustes económicos de Grecia del mes de junio. Cuando termina el polvo de caer y yo miro la calificación era B. B no es bono chatarra es C.
¿Y están en B?
B es un bono normal. ¿Por qué lo anunciaron chatarra? Sí. Ahí es donde viene el tema de la colusión.
Exacto.
O sea, ¿estaban coludidos con los bancos de inversión? Pregunta. ¿O están haciendo juego propio? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el juego? ¿Para
el juego
qué espanta?
Es
o el juego es político. Estás
sí.
espantando para presionar contra el euro y entonces provocas una corrida contra el euro y los bancos de inversión, pues, también son 10 en total en el mundo, los grandazos. Estos hacen sus acopios de euros a precio bajo y se tumban a la moneda. Entonces, ahí hay un juego que es un juego perverso. Porque todos estos actores son 4 calificadoras de riesgo, 10 bancos de inversión en total, entre Deutsche Bank, los ingleses y los americanos. Y ya está. O sea, no es que son muchísima gente, son unos poquitos que controlan muchísimo dinero.
Bueno, en esto que este trabajo que hacen las calificadoras tiene cola, vamos. Es un asunto que no es, están calificando a todos. Vamos a hacer un puente musical porque esto que viene es fuerte. Por favor.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Estamos en Momento Económico.
Todo esto que has venido, bueno, explicando, que es muy interesante y que, aunque la mayoría de las personas, sobre todo las que van, digamos, dándole seguimiento a las cuestiones económicas y a la crisis financiera, bueno, la entienden, habría que estar claros que hay una gran premeditación en todo esto que está ocurriendo. Me refiero al tipo de estrategia y de instrumentos que están usando, no solamente en Europa, sino a partir del Fondo Monetario Internacional, es que ya metió aquí su manota.
Es que ahí hay pues un problema, ¿no?
Sí.
Todo parece indicar que eso que se hace contra el euro,
sí,
no se hace, por ejemplo, contra la libra. Y Gran Bretaña tiene problemas, tiene indicadores económicos que son peores que los de Irlanda.
Están muy endeudados, tienen un déficit fiscal
brutal,
tienen
y
también...
Entonces, ¿y por qué no hay ataques contra la libra? Y la respuesta a eso es porque el Centro Financiero Europeo está en Londres. Entonces, ellos no se van a atacar a sí mismos, ni hablar. Y los europeos centrales, los europeos del euro, no quieren, a todas luces, no quieren afectar... ni la libra ni el dólar. Entonces, los europeos están en una posición, europeos continentales, en una posición defensiva, mientras que el Centro Financiero de Londres está en una posición agresiva contra el euro. Y desde el dólar es peor todavía.
Sí.
Porque si el dólar está debilitado porque están emitiendo dinero sin respaldo, y ya estamos yéndonos a varios puntos del Producto Bruto de Estados Unidos, pero varios, ya vamos como por 10 puntos del Producto Bruto de Estados Unidos, de emisión de dinero sin respaldo. Uh-huh. Esto, que tendría que servir para reactivar la economía estadounidense, en realidad para lo que está sirviendo es para reactivar las bolsas de valores de las economías emergentes y el precio de las materias primas que se comercian en el mercado de futuros.
Ajá.
Las materias primas, para los radioescuchas, las materias primas no se venden como uno pensaría en operaciones instantáneas, o sea, donde tú vas, llegas y compras una tonelada de alguna cosa, ¿no? Una tonelada de oro, de plata,
de maíz.
Sino se compra con anticipación y se compra como refugio. Entonces, lo que se compra en realidad, cuando compras una tonelada de maíz, no es la tonelada de maíz, sino un certificado financiero que dice que tienes derecho a una tonelada de maíz dentro de 6 meses. Ese instrumento, que es un instrumento de futuros,
sí,
tiene un valor propio. Ese valor puede subir o bajar, y si sube, tanto mejor. O sea, si tú inviertes en un futuro a un cierto precio y el precio sube, tú vendes el instrumento y ganas dinero.
Tienes una margen grande de
claro, utilidad. No pasó nada con el maíz, sigue siendo una tonelada de maíz, pero no más, que vale más en el mercado internacional. Eso, por supuesto, es lo que lleva a que suban los alimentos adentro de los países. O sea, los especuladores en el mercado financiero hacen estas operaciones en Chicago, en Ámsterdam, en Londres, y impactan a las economías importadoras de alimentos. Lo mismo pasa con petróleo.
Exacto.
Y esto, si tú lo haces desde Estados Unidos, en dólares, suben los precios en dólares. Y ese es un problema. Pues, fíjense lo que está pasando con el dólar. Cada vez los precios en dólares suben más, pero el dólar compra menos. Es un típico caso de inflación.
Así
pero
es.
La inflación, como está medida en dólares en Estados Unidos, no refleja esto. Porque no contiene, la inflación estadounidense no contiene ni alimentos ni energía. Entonces, cuando tú ves la inflación estadounidense, tú dices, pero ¿y esa baja? tienen tasas de inflación ridículamente bajas. Sí, ¿cómo pueden ser tan bajas las tasas de inflación?
Una tacita.
Claro, porque no incluye ni petróleos ni alimentos. Uh-huh. Y eso es trampa. Hay que medir inflación con petróleo y alimentos.
Entonces hay una serie, digamos, de que no están indicando realmente
cómo está
la economía en realidad.
Así es.
Y bueno, a ver, aquí hay una cosa y vuelvo sobre lo de Grecia, porque es realmente un grave indicador. Grave no solamente para Grecia, es que si Grecia tiene que seguir un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, que todos conocemos cuáles son las características de un programa de ajuste, empiezan por, desde luego, no solamente darle tope a los salarios, sino quizá disminuirlos, como en el caso de Grecia, que disminuyó, hicieron que disminuyera 48%.
Así es.
A ver, ¿qué se siente que te disminuyan el salario en 48%?
Y los que pasamos por la crisis de los 80 en América Latina, ajá, nos acordamos.
Exacto. Entonces, si tenemos este, vamos, primer indicador, ya no hablemos de los demás, porque todos van encaminados a enfriar la economía, uh-huh, a que la inflación supuestamente producida por los salarios, básicamente, qué barbaridad, pero bueno, esa es la ideología. Bueno, entonces tendremos un indicador muy cierto de que la economía va a estar prácticamente muerta, o sea, va a tender a ser recesiva y quizás estancarse.
Así es.
Y esto dentro del cuerpo llamado Comunidad Europea, ¿qué daño puede hacer? Porque, hombre, esto yo creo que debería observarse. Se está observando porque es un país chiquitito. ¿A nadie le importa? Bueno, tu dedo pequeño del pie es chiquitito. Si te lo pisan, ¿no te importa?
Es que yo creo que Grecia es para Europa y el fondo lo que Honduras fue para el Departamento de Estado y los golpes de Estado. ¿Por qué fue el golpe en Honduras? Porque era un país chiquito y no importaba, entonces se podía ver cuál era el impacto. ¿Por qué hacen el ajuste en Grecia? Porque es un sitio chiquito,
sí,
una economía que no pesa casi nada dentro de la canasta europea. Pero cada vez más ya se vio que el fondo ha llegado de la mano del Banco Central Europeo para hacer lo mismo que nos ha hecho a nosotros, a Irlanda, a Portugal, a España, a Italia. Y entonces lo que hay es una Europa que se está contrayendo, el consumo se está contrayendo, y ese consumo que se está contrayendo es un problema, porque eso va a afectar el crecimiento económico europeo por lo menos una década.
Es decir, al conjunto.
Al conjunto, claro. Una década por lo menos. A ver,
¿Y yo
quiero ver? Porque entonces, si ya Europa estaba debilitada en el plano mundial y ya los asiáticos están ganando posiciones, si ahora debilitas más Europa,
claro,
es la actitud alemana, es un poco de yo no me voy a debilitar junto con el resto de Europa. Y es mentira, sí se van a debilitar junto con el resto de Europa.
Es lo que decía yo, es un solo cuerpo, se supone.
Y aquí lo peculiar es cómo el negocio financiero termina predominando sobre el interés nacional. Merkel anunció hoy que esté en contra de los bonos europeos. Porque la solución a esto era, ya que el riesgo cambiario es el riesgo euro, y es un riesgo de todas las economías de Europa continental, emitir bonos en euros, o sea, bonos del Banco Central Europeo. Uh-huh. Y con eso, a sustituir los bonos que tienen en este momento Irlanda, Portugal, España, Italia, etcétera. Merkel ha dicho que primero muerta. ¿Quién gana con el anuncio de Merkel? El Deutsche Bank. El Deutsche Bank recibe del Banco Central Europeo créditos a 1% que ellos, Deutsche Bank, represtan a 4%.
Qué bien.
Entonces le están regalando 3%, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces es el negocio redondo del Deutsche Bank. Y están sacrificando a la economía de Europa. Es absurdo. Es absurdo.
Bueno, pero, a ver.
Habría que invitar a un que nos explique qué demonios es esto.
Bueno, nosotros entendemos que es desde luego esa posición del fuerte, del rico, frente al débil, al pobre, que ha sido, que ha privado durante décadas en el capitalismo
moderno.
Pero en el
largo plazo, Alemania va a perder a su mercado europeo.
Exacto.
Que es suicida. Es suicida.
Esto va directamente, en un momento de guerra de divisas como el actual, uh-huh, bueno, a ponerlo boca abajo.
Así es.
Ahorita que por ejemplo, están tratando de obligar a China a que eleve su tipo de cambio, y que el resto de los países, bueno, también todos los que están ahorita con balanzas comerciales positivas, es decir, que están vendiendo mucho, sobre todo alimentos, petróleo, están tratando de apaciguarlas y de que no tengan esas utilidades y esas ventajas. Porque entonces, hablando del equilibrio internacional de poder financiero, esto los está llevando al cambio de que hablábamos al principio.
Así es.
Es decir, que el nuevo G7, el nuevo grupo de países emergentes, vaya desplazando del poder único al G7 anterior, que son los países altamente industrializados que todos conocemos.
Yo creo que lo que vamos a ver es cómo los procesos de coordinación monetarios se acentúan, y va a ser bajo la mesa. O sea, va a ser como han hecho los asiáticos. Para encontrar cómo habían hecho el acuerdo con los asiáticos me ha costado sangre, porque no es obvio. Y comienza a ser obvio cuando ves las curvas y ves cómo se mueven todas las monedas juntas, y tú dices, pero ¿por qué se mueven todas juntas?
Hay un acuerdo.
Aquí hay algún acuerdo, pero claro, ¿dónde está el acuerdo? El acuerdo no está. Hasta que te encuentras por ahí en una cláusula rebuscada de la CIA más 3, de la Comisión de Estabilidad Financiera, te encuentras con una cláusula suelta que dice que se harán coordinaciones de política monetaria. Y entonces ya entiendes que cómo es la cosa. Y yo veo en Sudamérica una cosa muy parecida. Es decir, hay las
es interesante.
Siguen más o menos el mismo rumbo, menos claro, Venezuela no. Argentina tampoco. Argentina está con una política como China. Lo que ha hecho ha sido pegarse al dólar y hace sus ajustes con relación al dólar. Entonces, ahí va. Pero todos los demás se han apreciado con relación al dólar como 30% en los últimos 8 años.
Es mucho.
Una apreciación de 30% es una salvajada.
Ay, sí.
Y entonces, ahí te haces la pregunta, bueno, si apreciaron 30%, ¿cómo es que siguen exportando?
Ajá.
Y la respuesta tiene que ser, es que siguen exportando porque lo que están produciendo es bueno, uno, y dos, exportan materias primas, el tipo de cambio no importa.
Esa sobrevaluación puede ser de alguna manera sobrellevada.
Puede ser sobrellevada. Eso explica por qué lo han sobrellevado tanto tiempo. Ahora, la estabilidad cambiaria ha llevado a que cuando vino el shock, las tasas de crecimiento económicos fueran bastante menos afectadas que las tasas de crecimiento económico de las economías que tenían los mercados cambiarios más libres. Entonces, los que tenían los mercados cambiarios más sueltos se contrajeron más que los sudamericanos y que los asiáticos, que tienen evidentemente controles de capitales de alguna forma, sea de plazos, sea de impuestos o sea de encajes.
Medida muy muy sabia.
Así es, y en estos tiempos creo que hay que aplicarla con sabiduría, sí. Porque una inyección de estos dólares que sobran, que están inyectando vía bancos de inversión en Estados Unidos, a las economías nuestras, es nuestra sobrevaluación en un primer momento, pero en el momento del pinchazo de la bolsa de valores es la devaluación instantánea.
Así es.
Y eso tiene
muy
un
peligroso
impacto sobre el crecimiento económico feroz.
Sí, no.
Como ya lo vimos en México el año pasado.
Bueno, eso es lo que te iba a decir. Aquí en México, eso es algo que hemos, bueno, resentido bastante.
Así es.
Vamos a un corte musical. Regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, tenemos aquí un par de preguntas de nuestros radioescuchas. Teresa López, ¿qué tal, Tere? Buenos días. Recientemente China creó una calificadora. ¿El investigador recuerda o sabe algo sobre esto?
Se habló un poquito del tema de la calificadora en la reunión de Seúl, en los pasillos, porque es la primera respuesta autónoma de un acreedor internacional muy grande ante la iniquidad de que el gran deudor tenga cuatro calificadoras y sea el que califica al mundo.
Me parece entonces, buena reacción, ¿eh?
Claro, entonces fue interesante porque esta calificadora que es china, es calificadora del gobierno chino, que ya ha emitido inclusive calificaciones. Y hasta donde entiendo usan el mismo manual que usan las calificadoras estadounidenses. Uh-huh. La primera cosa que pasó es que la calificación de Estados Unidos salió abajo. Por el nivel de endeudamiento alto, tiene un déficit gigantesco, tiene un nivel de concentración del ingreso muy fuerte, problemas políticos nacionales severos, problemas de malestar social que pueden impedir algunas cosas. Y además, lo que sospecha más la calificadora china es que Estados Unidos sea capaz un día, así como en 1971 decretó que el oro ya no era convertible al dólar.
Nomás así.
Así. Que decrete alguna otra cosa de esas con los bonos del Tesoro. Entonces, los chinos...
Previsores.
Lo que han hecho ha sido usar los mismos criterios, aplicarles la historia, y salieron con una letra bien fea. Mira, me hizo gracia, y el... Yo me imagino... Pues esto se le puede preguntar a los colegas de Corea, que ya deben tener el portal... La calificadora china ya debería de tener su portal, porque estaban en el proceso, ya han hecho calificaciones, las han soltado a la prensa, inclusive, que fue bien gracioso, el año pasado fue, en su primer ejercicio, dijeron que Estados Unidos, entre otros problemas, tenía problemas de derechos humanos, porque era el único país del mundo que auspiciaba la tortura dentro de su territorio.
Ándale, pues.
Y claro, pero que China, que es criticada por temas de derechos humanos, dijera una cosa así, fue realmente notable. Es decir, hay un tema ahí con... Eso es parte de los cambios en el mundo que están en curso, que yo creo que son fundamentales. Y vamos a ver muchos más cambios.
Exacto. Bueno, Fernando Ziegler dice, en la prensa nacional, en el año 2008 y en el año 2009... En plena crisis financiera se publicó que los bancos en México, los bancos son extranjeros, ¿verdad?, tuvieron utilidades superiores a todos los años anteriores. Uh-huh. En plena crisis financiera, dice, China creció económicamente más de un 7% en plena crisis. Si esto es cierto, ¿a qué se debe?
A ver, el crecimiento, los asiáticos han seguido creciendo. Hay una discusión medio rara sobre si ya nos hemos desenganchado de la locomotora, o sea, el mundo ya no camina arrastrado por una sola locomotora, o si sí camina arrastrado por una sola locomotora. La discusión está perfectamente viva. El profesor Singh, de la Universidad de Delhi, acaba de sacar un libro sobre la crisis financiera, se llama Fixing Global Finance, que está en internet y se puede encontrar, se llama Fixing Global Finance, y Singh se llama el profesor. Bueno, Kadalit dice, se ha demostrado que el mundo sigue enganchado a la economía de Estados Unidos. Y luego dice, acto seguido dice, por ejemplo, en la India el crecimiento bajó de 9 punto algo a 6.8% al año, y en la China bajó de 10.9 a 8.5. Y yo miro y yo digo, no, pues, o sea, si uno mira que Asia se desaceleró, que Sudamérica se desaceleró, pero que hubo contracción económica en Europa, Estados Unidos, y en las economías pegadas a Europa y Estados Unidos, entonces uno nota que hay dos dinámicas distintas.
Sí.
esa es una discusión que está absolutamente vigente. Es decir, hay un problema de rompimiento de quién arrastra a quién. Ese es un tema. El segundo tema es el puramente financiero. En México, como en Estados Unidos y en Inglaterra, el sector financiero hace utilidades no porque preste dinero, porque prestar dinero a una empresa no es rentable. Hacen dinero prestando dinero a los consumidores a través de las tarjetas de crédito. Porque mire usted, la cosa es así. Tú eres el banco Santander, vamos a decir. No sé, Santander. Sí, Santander tiene oficinas acá. Bien. Tú eres Santander. Tú te fondeas internacionalmente y pagas 0.25% de tasa de interés básica, que es la tasa básica estadounidense, más tu primer riesgo. Otro medio punto. Pagas 0.75% de costo capital. Lo traes a México como crédito interbancario y en México lo conviertes en tarjeta de crédito con tasas de interés de 32%, no sé cuánto.
Más de 40.
40%. Ya no importa, ¿no es cierto? Si te cuesta 0.75% y prestas a 40%, ganas 39.25%
con la mano en la cintura.
No has hecho nada. No has hecho nada.
Así es.
Y además, tú le das la tarjeta de crédito a la persona cuyo salario está enganchado a tu cuenta de banco. Entonces, no tienes riesgo
de que no pague.
Uh-huh. ese es un tema. El segundo tema es que los bancos viven de prestar para el consumo y viven de comisiones.
Sí, qué horror.
Entonces, cada vez que vas al cajero te cobran 29 pesos. ¿Cuánta gente va al cajero todos los días? Entonces multipliquemos la cantidad de veces que uno va al cajero y paga 29 pesos, lo multiplicamos y al año, y son pues nada más
de pesos.
Muchos millones de pesos solo por ir al cajero, que no es el de tu banco, sino el del vecino.
Claro.
Y luego tienes las comisiones de todo lo demás. Comisión por el pago de la cuenta de la luz, el teléfono, la cuenta de la tarjeta de crédito, la cuenta.
Porque es anual.
Porque
es el año y está cosa anual.
En fin. Entonces uno va pagando comisiones, inadvertidamente vas pagando comisiones sobre cuánto hay. Uh-huh. Y ya en el colmo, ya en el día, ahora sí la acabamos de hacer, y ya que tienes utilidades, creas una fundación y entonces pones en tu propia pantalla, cuando ahora retire el dinero, done usted dinero para no sé qué cosa.
Así.
Por cada peso que usted ponga, yo banco, pongo el otro peso. El usted banco bien. Deduce de impuestos
sí.
Lo propio y lo que usted dona. Entonces, tampoco paga impuestos. Entonces, calcúlese, pues, cómo no hacer rentables. Si lo que ha mantenido a la banca española a flote en medio de la crisis española ha sido el dinero que llega de América Latina.
Sobre todo de México.
Que es básicamente México.
Así
claro,
es.
Pues es la economía grandota.
Ay, sí. Bueno, está en chino. Hilda de San Román pregunta, ¿qué escenario se ve para el peso mexicano? Dice, ¿se seguirá? Bueno, aquí habría que pensar. ¿Se seguirá devaluando el euro con respecto al dólar? Bueno, es que no se ha devaluado con respecto al dólar.
Es que lo que pasa con el euro y el dólar sí. Es que está en un sub y baja.
Ajá.
Si uno mira, desde junio del 2007 hasta acá, ha pasado de 1.60 a 1.20, a 1.50, a 1.20,
a 1.40, a 1.20.
Entonces va, sube y baja. El negocio está en la modificación del tipo de cambio.
Ajá.
Ese es el para los bancos de inversión especulando en el mercado cambiario, ese es el negocio. Ahora, para el peso mexicano, yo soy conocido por pesimista. Entonces, mis amigos siempre me han dicho desde que comencé a escribir de estas cosas que yo era un pesimista. Y casi siempre he tenido la razón, lo cual es horrible. Me voy a poner terriblemente pesimista. Yo creo que lo que puede pasar en México es que como está enganchado el sistema financiero mexicano al estadounidense, y la bolsa de valores de México está enganchada a la estadounidense, nos estamos llenando de capitales de corto plazo. Eso aprecia el peso mexicano. El peso mexicano se aprecia, ya que se aprecia mucho. Un día, por alguna razón, la tasa de inflación en Estados Unidos sube tantito, Y entonces la tasa de interés pasa de 0.25% a 0.5 o a 0.75. En el momento en que ocurra, los bancos de inversión estadounidenses que están metidos en México retiran su dinero y se van a casa. Cuando eso ocurre, los grandes inversionistas mexicanos dicen, si los estadounidenses están yendo, nosotros también, y entonces se produce un impacto cambiario como el impacto cambiario que hubo en octubre del año 8, que pasamos de 10 a 16. Claro, después regresó a 14 y después volvió a 12. Pero ese impacto de 10 a 16 no te lo quita nadie, porque eso tiene un impacto directo sobre el consumo.
Claro.
Y eso es lo que termina frenando el crecimiento económico del año 8, aunque digan lo contrario. Pero esa parte del problema del crecimiento del año 8 y del año 9 fue el tamaño de la contracción del consumo por el tipo de cambio. Y yo creo que eso puede pasar el año 11, puede pasar perfectamente. Y puede pasarle no solamente a México, sino que si no tienen cuidado todos los otros y ponen sus controles de capital de una vez, los vamos a llenar de inversionistas extranjeros que son, no son personas, son 10 bancos de inversión, 10. No son 50, no son 10,000, son 10. Esos 10 controlan casi el íntegro del mercado internacional de capitales. Esos son los que deciden. Entonces, estos 10 van a invertir y están invirtiendo en las bolsas alrededor del mundo, y si no se les pone freno, pues las bolsas van a tener niveles récord, como que ya se está viendo. Van a tener apreciaciones de la moneda también récord, lo cual es sensacional para las utilidades de los bancos de inversión, y el día en que salgan, pues se va a producir el problema que se va a producir. Eso yo creo que, además, esa es, yo creo, mirándolo a largo plazo, esa es una estrategia para mantener al dólar encima, como moneda fuerte, siendo que no lo es.
Sí, pero para nosotros...
Pero claro, termina siendo una moneda fuerte.
Claro, ¿no? Sí. Bueno, mira...
Yo seguiré hablando del centenario. Centenario.
Sí, bueno, es importante, aquí ya nos queda poco tiempo, pero quisiera preguntarte, porque creo que es uno de los temas que debiéramos abordar, es esos tres ejes de discusión del G20, del Grupo de los 20, que recientemente se reunió en Seúl. Háblanos de esto, porque creo que son tres ejes que pueden ser, en cierto modo, la salida, no a corto plazo, pero la salida a la crisis financiera.
Bueno,
tú me lo
dirás mejor. El primer punto es la coordinación de políticas macroeconómicas. Pero ahí pues hay un problema. O sea, si hubiera coordinación de políticas macroeconómicas, eso significaría que todas las economías estarían trabajando en tándem. Pero lo que estamos viendo es que Estados Unidos y Alemania tienen políticas contracíclicas.
Exacto.
Mientras que todo el resto tiene políticas procíclicas.
Explica.
Las políticas contracíclicas consisten en más gasto público, mejora de salarios para reactivar el consumo y la inversión. Y las políticas procíclicas consisten en subir los impuestos y en bajar los salarios para contener el consumo y la inversión.
Y bajo gasto público.
Y entonces lo que está pasando es que Estados Unidos y Alemania están metiendo más dinero, en el caso de Estados Unidos, dinero sin soporte, o sea, pura emisión de dinero sin soporte productivo. Y en el caso alemán, tiene un poquito de soporte, pero tampoco gran cosa. Es decir, están emitiendo dinero, mientras que al otro lado, Inglaterra está ajustando, España está ajustando, Grecia está ajustando, Irlanda, Portugal está ajustando, los japoneses están ajustando. Y entonces no se ve coordinación, lo que se ve es políticas contrarias. El segundo tema es el tema de la gobernanza de las instituciones financieras internacionales. Eso es, quién manda y cómo manda. Y aquí hay un problema serio, porque el viejo G7, que está constituido por Estados Unidos, Japón y básicamente Europa, Inglaterra y Europa, no quieren soltar la manija del poder. Entonces lo que han dicho es, bueno, nosotros vamos a... darle más voz y más voto a los otros países. Pero resulta que en el nuevo G7 hay un solo país europeo. Entonces lo que tendría que ser es no un ajuste de 2%, de 3% en el sistema total de votos, sino que tendría que ser una nueva repartición de la baraja.
Exacto.
Y eso no quieren. Eso, Europa se opone terminantemente a una nueva repartición de la baraja. Tanto que en el G20... El G20 está constituido por 19 gobiernos más el Banco Central Europeo. O sea, Europa está sobre representada, está doblemente representada. Sí. Y la tercera cosa es el tema propiamente de la legislación financiera y la lo
el
que tiene que ver...
El rol de la Junta, llamada Junta de...
De Estabilización Ajá. Financiera. Uh-huh. Es Financial Stability Board. Y ahí también hay un problema, que es... ¿A quién le interesa la estabilidad financiera? A los asiáticos. Los asiáticos son los grandes interesados. ¿A quién no le interesa la estabilidad financiera? A los que están trabajando en el sistema financiero internacional haciendo dinero, porque el dinero en el sistema financiero se hace con la inestabilidad. No se hace cuando hay estabilidad. Es decir, lo que convierte a la banca de inversión en rentable... o lo que convierte a los grandes bancos internacionales en rentables, es poder tomar dinero a 0.5% de un país y prestarlo a 40. Sí. Eso es inestabilidad. Estabilidad sería que se lo tomaran a 3 y lo prestaran a 3.5.
Sí, sería
eso
como
un sistema estable. Claro, es un sistema estable. Pero ahí ya no hacen dinero. Entonces, pues sí, estamos tronados.
Hay salidas, pero no hay la voluntad política
para
hacerlas.
Yo creo que lo que vamos a ver es... Ahora estamos entrando a la quinta etapa de la crisis mundial, que es la parte bancaria. Lo que vamos a ver ahora es una reestructuración del sistema bancario. Yo quiero ver quién compra las acciones de Citibank, quién compra las acciones de Morgan, quién compra... Vamos a tener una sorpresa grande cuando sepamos que los bancos españoles en realidad no son españoles, que los bancos americanos no son americanos, y así sucesivamente. Así. Eso lo sabremos luego.
Muy bien, pues mira, hay tres llamadas que quiero agradecer, sobre todo porque son de felicitación para ti, dice Federico Jiménez, que eres muy brillante, sí es cierto.
Bueno, muchas gracias.
Araceli González Cruz dice, felicito al invitado y al programa. Gracias, Araceli. Y Jorge Fernández dice que por qué se permite en este país el robo tan grande con el uso de las tarjetas de crédito. Es para otro programa y les prometemos que Oscar vendrá al programa a resolverlo. Muchas gracias, Oscar, por estar en este programa. Siempre es un placer escucharte y, bueno, siempre todos aprendemos. A todos nuestros radioescuchas por su interés, por sus llamadas, muchísimas gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, gracias, Socorro. Y en la producción, nuestro amigo Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y excelente en comienzo de fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.